Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes,
Dieter. ¿A quién le vas a dedicar el programa tú, Naya, entre los socios del Club de Libertad Digital?
Hoy no puede ser de otra manera, Dieter. Hoy es San Valentín.
Sí, eso he oído.
Eso has oído, ¿no? Pues a Valentín, Chacarte y Cicerol, que es un bilbaíno residente en Mallorca, porque sabes que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana.
Qué curioso, ¿eh? Y tenía que ser de Bilbao, ¿eh, Naya?
Hombre, es que ha coincidido que era San Valentín.
Me gusta el apellido. ¿Cómo es el apellido?
Chacartegui.
Qué bárbaro. Valentín Chacartegui, que nos escucha desde Mallorca.
Sí.
Pues un abrazo muy fuerte y gracias por ser socio del Club de Libertad Digital. En algún momento Naya tenía que dedicarte el programa por ser de Bilbao y, oye, pues ha esperado hasta el 14 de febrero.
¿Qué estás queriendo decir?
Nada, en absoluto. ¿Cómo pueden ser socios nuestros oyentes, Naya?
Llamando al 914094002. 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Decía el líder de Asaja en Extremadura, de esta asociación de agricultores en Extremadura, que el gobierno es el camarote de los hermanos Marx. Yo no sé si era Marx el del bigote y el puro, Groucho o Karl Marx, pero ¿han visto ustedes la típica película de San Valentín, de estas de enamorados y que de pronto tiene que mantener dos citas al mismo tiempo y que sale por una puerta para ir a un restaurante donde está su pareja y luego sale y se va a la otra porque en la otra le están esperando? Este es un recurso que se ha utilizado muchas veces. Bueno, pues esto es lo que hoy ha hecho el gobierno de España porque tenía... Al mismo tiempo, la ministra de Trabajo y sus asesores, reunión con UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPYME en la mesa de la negociación sobre la reforma laboral. Y en el otro lado estaba UGT y Comisiones Obreras sin las asociaciones agrarias para hablar del tema del campo. Y entonces están, bueno, vamos a empezar la reunión con COE, CEPYME. Sí, perdón, que tengo que ir un segundito al baño. Uy, cuánto tarda esta... ya vuelvo y tal. No, que me llaman ahora mismo, que me está llamando el presidente. Uy, pero qué raro. No es broma. Estaban alternando las dos reuniones al mismo tiempo hasta el punto de que los representantes de la COE y CEPYME se han dado cuenta, se han mosqueado y se han ido de la reunión. Según la versión de las organizaciones empresariales citada por Europa Press... En la reunión sobre la reforma laboral estaban presentes varios miembros del gabinete de la ministra, el secretario de Empleo, la directora general de Trabajo. Y en un momento dado, y al celebrarse también en el ministerio al mismo tiempo una reunión con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Andalucía y Extremadura del tema agrario, los representantes han abandonado de manera escalonada la sala para atender cuestiones relacionadas con la otra reunión, lo que ha provocado el malestar de COE y CEPYME, que han... cogido los trastos y se han ido. Así funcionamos. Bueno, pues lo que les estoy contando puede ser una noticia reveladora de lo que está pasando. Y además, tampoco hace falta ser muy listo y estar muy enterado de la cosa política para saber de qué va el asunto. El señor de Asaja nos lo ha explicado clarísimo. Bien, lo siguiente que viene a continuación... Yo ya no tengo tan claras cuáles son las directrices que están operando en este asunto. El próximo lunes, a las 12 del mediodía, el presidente Pedro Sánchez ha citado, de forma sorpresiva, a Pablo Casado, líder del Partido Popular y líder de la oposición. Y nos preguntábamos ayer, ¿por qué? ¿Por qué será? Lo seguimos sin saber. El lunes por la tarde se lo contaremos, si es que ya se sabe algo. Pero nos resultaba llamativo. Sánchez, que no ha respondido a Pablo Casado cuando le llamaba, de pronto, no, Pablo, que necesito que estés el mismo lunes para hablarte de algo importante. Hoy ha salido la siguiente noticia. El rey Felipe VI va a presidir el próximo martes en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado la Casa del Rey. Y don Felipe es el que ha citado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros a las 9:30 de la mañana para mantener una reunión que será informativa. Va a ser el primer Consejo de Ministros que don Felipe presida con un gobierno de Pedro Sánchez. Y el anterior Consejo de Ministros que presidió el rey fue en julio de 2014, hace casi 6 años. Fue un mes después de que se proclamara rey Felipe VI. Y el que era presidente era Mariano Rajoy. Que el rey presida un Consejo de Ministros no debe influir en lo que se vaya a hablar en ese Consejo de Ministros. Yo les digo que en el último Consejo presidido por el anterior rey, don Juan Carlos, el gobierno de España fue cuando aprobó uno de los mayores recortes de la democracia. En este caso, puede ser que Felipe VI quiera hacer también con el gobierno de Pedro Sánchez, pero ya sin ser de moción de censura y sin ser en funciones, lo mismo que hizo con aquel gobierno de Mariano Rajoy. Desde la aprobación de la Constitución en el 78, lo digo para tranquilizarles, han sido en 14 ocasiones cuando un rey español ha presidido una reunión del gabinete del Ejecutivo. Sea como sea, el lunes y el martes por la tarde nosotros les contaremos qué es lo que ha pasado. Como les contamos, de lo que nos vamos enterando del caso, ya no podemos decir Ábalos, porque esto ya abarca mucho más. Del caso Maduro, gobierno de Pedro Sánchez. Esta madrugada, hora española, por la tarde en Estados Unidos, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, atendía a los medios de comunicación desde la sede de la ONU en Nueva York. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Imagínate ser ministra de Exteriores y, además, ser por primera vez ministra de Exteriores en la ONU y tener a los periodistas allí y decir, bueno, voy a hablar, pues no sé, de la Agenda 2020, de España en el mundo. Y van los periodistas y no paran de preguntarle por Venezuela y el gobierno de España. Por Venezuela y Pedro Sánchez degradando a Juan Guaidó, al líder de la oposición. No le ha sentado del todo bien a la señora ministra, que carácter ya sabemos que tiene.
Pues no, no le ha sentado bien, no le ha hecho mucha gracia a Arancha González Laya que los periodistas le preguntaran por ese asunto, y antes de hacer visible su enfado, la ministra de Exteriores ha llegado a decir que Juan Guaidó es dos cosas a la vez: líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela.
Más allá de estos dos aspectos, que es apoyar a la generación de consensos en Venezuela y apoyar a los asuntos humanitarios, no tengo más que decir.
¿El señor Guaidó es líder de la oposición o presidente? ¿Tuvo el presidente Pedro Sánchez un lapsus cuando se refirió a él como líder de la oposición?
Un título que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela, presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa.
como si fuese presidente encargado de un gobierno legítimo y líder de la oposición a la vez. ¿Cómo se hacen esas dos cosas?
Pues esta es... yo he dicho todo lo que tenía que decir con respecto a Venezuela.
¿Para España sigue el señor Guaidó siendo la persona ideal para liderar este...
He dicho todo lo que tenía que decir con respecto a la persona de Juan Guaidó.
Pero sobre Venezuela, para terminar, creo que fue una decisión acertada, ministra, permitir...
He dicho todo lo que tenía que decir sobre Venezuela.
Ya en esta última pregunta, Dieter miraba a González Laya directamente a los ojos del periodista, visiblemente cabreada, y giraba la cabeza hacia otros compañeros que han seguido preguntando a la ministra, pero por otros asuntos ya.
Si dice que ha dicho todo lo que tenía que decir sobre Venezuela, hombre, ¿para qué preguntan ustedes? Pues no sé si se va a enfadar también con el embajador de Juan Guaidó en España, el embajador de Venezuela... pero claro, es que decir el embajador de Venezuela, como aquí en la embajada de Venezuela siguen estando los de Maduro, pues tendremos que decir el embajador de Guaidó en España, que por ejemplo en la apertura del país ahora mismo es el embajador de Guaidó pregunta oficialmente a Exteriores si ha cambiado de posición sobre Venezuela. Esperemos que la ministra González Laya no responda de la misma manera al embajador de Guaidó. Pero también era una medida preventiva de defensa. Porque si después de decir lo primero que vas a decir de Venezuela, Borja, ya dices, y con esto lo he dicho todo, la siguiente vez que te pregunten, imagínate, por unas maletas en el aeropuerto Barajas, puedes también decir, ya lo he dicho todo. La última noticia que tenemos sobre Delcy Rodríguez y sus andanzas por España es que habría introducido en nuestro país varias maletas de las que se desconoce que llevaban en su interior.
Esa información es la que están publicando dos diarios. OK Diario cuenta que un testigo de la estancia de Delcy Rodríguez en Barajas ha declarado ante notario que la mano derecha de Nicolás Maduro introdujo dos carros de maleta en España. Y hemos podido hablar con el autor de esa noticia, con Carlos Cuesta, que nos ha contado más detalles de su información.
Bueno, la noticia yo creo que tiene una importancia vital, básicamente porque ya hay identificado un testigo, que además al dejar su nombre, es un testigo de todo lo que ocurrió en la visita de Delcy Rodríguez con toda una comitiva venezolana, donde es directamente recibida por Ábalos y donde Ábalos le hace cruzar los arcos fronterizos y la introduce en España, donde además pasa la noche una persona sancionada por la UE por violación de derechos humanos, y este testigo además, lo que decía, está dispuesto a declarar, por eso ha hecho su declaración y ha hecho su testimonio con fe pública y ante notario. Y ahí lo que narra el testigo es brutal. O sea, es que literalmente todas las versiones que ha dado el gobierno son todas falsas. Uno, si pasaron a territorio español. Dos, pasó Delcy Rodríguez sin control de pasaporte. El siguiente punto, pasan y además pasan con dos carros cargados de maletas hasta arriba, que son entregados a una comitiva venezolana que les estaba esperando y que se marchó con las maletas. Siguiente aspecto, permanecieron toda la noche marchándose además ya el ministro y dejando al frente de esa comitiva por parte española a Koldo García Izagirre, que es su antiguo escolta, la antigua escolta del señor Ábalos, y que en estos momentos ha sido colocado como consejero de Renfe Mercancías. Y con todo este sainete, el resultado es que evidentemente el gobierno ha mentido por todas partes. Todo esto se hizo además en presencia de policía, que lo vio, y pese a eso cruzaron sin esos controles a zona española.
Y la otra noticia referida a este asunto la publica Antonio Rodríguez en Voz Populi. Añade más información porque dice que fue la embajada venezolana en España la que se llevó hasta 40 maletas del avión de Delcy Rodríguez en Barajas. Nos lo cuenta el autor de la noticia.
Bueno, nosotros hemos tenido una información contrastada por varias fuentes en las que nos indican que del avión que trajo a Delcy Rodríguez de Venezuela a España se descargaron o bajaron unas 40 maletas de gran tamaño que fueron introducidas en un vehículo de la embajada venezolana aquí en Madrid que tenía matrícula diplomática y que pudo salir de el aeropuerto de Barajas sin ningún tipo de control por parte de las autoridades españolas, ya que la ley y las convenciones diplomáticas internacionales amparan la posibilidad de que el cargamento que haya en un vehículo diplomático no tenga que ser revisado por el país anfitrión.
Bueno, luego nuestra tertulia hablaremos de este caso que por mucho que intenta el gobierno sigue dejándonos episodios, como esas series que parece que van a terminar y de pronto tenemos una temporada más, para desgracia del gobierno de Pedro Sánchez, pues seguimos teniendo capítulos. Y antes de entrar en nuestra tertulia, un asunto más. Yo hago con ustedes lo que creo que deberían hacer también los colegios con los padres, que es avisar. Como sé que a las 4 y 27 minutos, las 3 y 27 en Canarias, ahora mismo, siendo viernes, puede haber gente que nos esté escuchando en el coche, llevando a los hijos, a lo mejor al entrenamiento de fútbol, de baloncesto, de gimnasia rítmica, o recogiéndoles del colegio, o en fin, que pueden estar ustedes escuchando la radio en compañía, pues les advierto que de lo que vamos a hablar es de un tema complicado. No de menores, sí, es que es de menores, pero a lo mejor es que no debería ser de menores. Ahora me van a entender. Hay una polémica que ha estallado por un taller de sexualidad en un centro educativo. Los hechos ocurrieron ayer en la provincia de Almería, en concreto en el Instituto Cura Valera en Huércal Overa, en Almería. Un padre ha denunciado que su hijo fue obligado a simular una felación en el instituto. Este padre sostiene que el menor pues ha sufrido un trauma por la humillación. Vamos, que llegó a casa y dijo, papá, mira lo que me han hecho hacer. Paloma, cuéntanos por qué hemos tratado de saber qué es lo que ha pasado en este asunto.
Eso es, Dieter. La información la desvelaba este viernes el diario Almería Hoy y al parecer, y según cuenta este periódico, ayer jueves se impartió a alumnos de la ESO, del IES Cura Valera, un taller que analizaba la pornografía y la sexualidad. La encargada de impartirlo era Davinia Simón, de la empresa Formación Vida. El periódico almeriense explica que, según varios testimonios de padres, durante el transcurso del taller, la monitora que lo dirigía sacó a dos alumnos, un chico y una chica, y supuestamente les preguntó cómo solían comenzar las películas pornográficas, momento en el que se habría producido esa presunta simulación de felación. El padre del alumno que ha denunciado estos hechos aseguró al periódico Almería Hoy que conoció lo que había ocurrido cuando su hijo llegó a comer a casa y lo primero que le dijo fue que le habían humillado en clase, y después este menor, pues le habría relatado a su padre cómo se habría producido todo.
Si ustedes escuchan habitualmente este programa, saben cómo solemos trabajar nosotros. No nos conformamos solo con lo que ha publicado este periódico, pero citamos la fuente Almería Hoy. Lo que hemos hecho es tratar de ponernos en contacto con todas las partes implicadas en este asunto. Por ejemplo, con esa empresa Formación Vida, que era la encargada de impartir el curso. Paloma.
Y tenemos que decir, Dieter, que no han querido hablar con nosotros, no nos han cogido el teléfono, les hemos escrito para conocer su posición y nos han dado la callada por respuesta, así que nos hemos quedado sin conocer la versión de los hechos de esta empresa Formación Vida.
Nos hemos puesto después en contacto con el Instituto Cura Valera.
Y nos han dicho que ellos no están autorizados para hacer declaraciones, no nos han querido dar más detalles.
Y después de eso nos hemos puesto en contacto con el AMPA del Instituto, con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Con ellos sí hemos conseguido hablar, pero nos han comunicado que prefieren no hacer declaraciones a los medios de comunicación en estos momentos. Afirman que todo lo que tenían que hacer ya lo han hecho, trasladando este asunto a la delegación de la Consejería de Educación en Almería.
Y entonces nosotros hemos llamado a la Delegación de Educación de Almería, que esta vez sí, Paloma, nos han atendido.
Sí, han sido los únicos, porque no solo hemos probado con la Delegación de Educación, también con el consejero de Educación andaluz, con Javier Imbroda, con el que tampoco hemos podido hablar. Su equipo de comunicación nos han remitido un comunicado en el que se recoge que la Inspección Educativa en Andalucía ya está investigando lo ocurrido. Pero, como decimos, el delegado de la Consejería de Educación en Almería, Antonio Jiménez Rosales, sí ha querido hablar con nosotros y nos ha dado la última hora de este asunto, que en estos momentos, como decimos, está investigando. Tras conocer los hechos, el delegado se ha reunido con todos los implicados y pide prudencia hasta que se aclare qué ha pasado.
Investigar qué es lo que ha pasado y a reunir información, porque claro, aquí hay que ser muy prudentes con lo que decimos, ¿no? Que estamos tratando con menores, y bueno, pues hay que contrastar también la opinión de la empresa, de la monitora de la empresa, que fue lo que pasó, profesores que había presentes en el aula, y en eso estamos. Esta empresa tiene 121 centros a los que he venido a impartir esa charla, y no es el primer centro al que va, y hemos estado también llamando a estos centros y no había habido ningún tipo de problema ni nada. Entonces pues vamos primero a esperar a ver qué ha pasado, a contrastar, reunir opiniones, y una vez que tengamos toda la información, pues claro que el culpable o los culpables o los que hayan cometido alguna infracción, pues tendrán que responder de su acto, claro que sí.
Antonio Jiménez además recordaba que el taller está recogido en el proyecto de prevención de violencia de género y aprobado por el Consejo Escolar.
Hoy el consejero de Educación de Andalucía, de Ciudadanos, Javier Imbroda, no ha podido atendernos. Y además, ¿qué quieres que te diga, Paloma? De un día para otro, pues yo entiendo estas cosas, pero vamos a seguir insistiendo. Más que nada porque yo he dicho que, en mi opinión, el PIN parental no es una buena herramienta, porque supone que un gobierno autonómico claudica y tiene que dejar en manos de los padres el vetar contenidos que no tendrían que estar en los colegios. Lo que queremos saber es qué va a pasar con este asunto. Si ha habido un error, si se van a tomar responsabilidades y si a esta empresa, en caso de que haya cometido un error, va a tener consecuencias el error para que no suceda, que yo creo que es lo que debe hacer un gobierno y una consejería de educación. Vigilar, no dar la posibilidad de que los padres seamos los que... Pero es mi opinión, ¿eh? Y en esta mesa hay opiniones que no coinciden con la mía. Pero yo creo que la consejería de educación debe hacer todo lo que pueda para hacer el bien. En las consejerías de educación, por ejemplo, de Cataluña, hacen todo lo que pueden para hacer el mal, pero controlan lo que pasa en sus aulas. Y de la misma manera que no se les colaría un curso de nadie para defender lo bonito que es vivir en unidad en España, en Andalucía se les ha colado uno, o por lo menos eso parece. Vamos a dar tiempo para que lo investiguen, y luego lo que queremos saber es qué consecuencias tiene esto si es verdad que lo que ha contado ese alumno, lo que ha denunciado el padre, es así. Y a ese chico lo han humillado en un taller de una empresa dentro del proyecto de prevención de violencia de género. Y entonces volveremos a llamar a Javier Imbroda, que yo creo, Paloma, que con un poco de tiempo, si le avisamos con tiempo, seguro que nos atiende.
Yo creo que sí.
Pues venga, nos tomamos el Gastro Plus, porque este ha sido un contenido Gastro Plus, nunca mejor dicho. Hacemos la digestión y con
Mundo Natural
empezamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.